Pues hola, soy Lolita y para todos los oyentes de Radio Cine, muchas gracias por seguirme y un beso muy fuerte. Hasta siempre.
Los estrenos de Radio Cine llegan a la ruta del sureste de España y la pila se sale, pero no se sale del todo, afortunadamente. Estamos aquí de nuevo entre, en este caso, estamos haciendo los estrenos pues entre, la verdad, que una cantidad de nieve que está cayendo por el sur, vamos, por la ruta hacia Alicante de España, que nos podemos contar. Pero lo que sí queremos saber es que uno y uno son dos, dos y dos son cuatro, y así hasta 13. 13 Sametti es uno de los estrenos que tenemos. ¿Qué es lo que queremos saber de ahí? Pues hombre, por un lado está el director, que se llama Gela Babluani. Es algo que puede ser interesante, pero quizás sea más interesante el argumento. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay un lugar ahí en Francia, al borde del mar, donde Sebastián, de 22 años, es un chico que está reparando el techo de una casa. La casa, la verdad, que aquello es bastante terrible, porque hay una señora así como bastante triste, entristecida y cabreada con el mundo, y luego el señor de la casa de vez en cuando tiene como unas pérdidas de conciencia, que claro, son consecuencia de las drogas y estas cosas. ¿Qué pasa? Pues que nos vamos a contar al principio de lo que es la película. Pues el hombre resulta que fallece, y el chico se entera de que está a punto de hacer un lucrativo negocio, con lo cual dice el chaval, pues me voy a ir yo a hacer el lucrativo negocio. No se sabe lo que es, hasta que contacta con unos seres bastante extraños, y entonces de repente nos enteraremos de qué apuestas realizan estas personas de bastante dinero. Película que viene además precedida por un éxito de crítica, por estar en distintos festivales, en el Festival de Sitges. Bueno, el Festival de Sitges, digamos las cosas como son, ganó el premio a la mejor banda sonora, pero también estuvo en Cannes, y bueno, es el debut de este director de Georgia, cuyo padre ya también director de cine, y que ahora ya directamente le han comprado la película para hacer el reestreno, para hacer el remake. 20 millones de dólares que gastarán en él en Estados Unidos, protagonizada por George Babluani, que digo yo que será hermano suyo, porque este apellido no creo que sea muy común allí en Georgia, aunque claro, para rodar la película se fue a Francia. Aurélien Requin, o algo así, Pascal Bongard, Fred Ulissé, Nicolas Piñón y otros cuantos más del motor. Cry Wolf es, si estamos en 13 Sametti con suspense, ya directamente con Cry Wolf nos pasamos al terror, pero nos vamos a Estados Unidos, con guión y dirección de Jeff Wadlow y con guión también de Bo Bowman. Pues este hombre ha contado con Julian Morris, Lindy Booth, Jared Padalecki y John Bon Jovi, que es el más conocido de todos, para hablar en esta película en que 8 confiados estudiantes de instituto, imagino que Bon Jovi ya no puede hacer de estudiante de instituto, eso es evidente, juegan un juego de engaños y mentiras. Está feo eso de mentir y engañar, pero bueno, allá ellos, pues la juventud es así. Y cuando se enfrentan cara a cara con el terror, comprobarán que nadie cree a un mentiroso, incluso cuando dice la verdad. Esto es como así como obvio en sí mismo, ¿no? Después del mal comportamiento en su última escuela, un tal Owen Matthews llega a la Academia Westlake, donde rápidamente entra en contacto con el club de los mentirosos de la escuela, que incluye a la guapa Dodger, bueno, si es guapa se le permite, y al irascible Tom, y bueno, deciden extender el juego fuera de los muros de la escuela, y se extiende un rumor en internet diciendo que un asesino en serie llamado El Lobo ha cometido el reciente asesinato y que atacará de nuevo. Vaya, esto es así como meterse en camisa 11 varas, lo de, bueno, de Wolf, ¿no? Esto lo cuento los cerditos, que al final pues no les creen, claro. Dream Girls son como mujeres de ensueño, esto, pero sin embargo es un musical, no penséis mal, y es un musical de Estados Unidos, dirigido y escrito por Bill Condon, el director de Dioses y Monstruos, que anteriormente nos comentara otro día nuestro compañero Alejandro Chacón, que había hecho también una película estas de ciencia ficción, así, ¿no? Bueno, pues Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, sí, Beyoncé, aquí no solamente canta, sino que actúa. Eddie Murphy, Danny Glover, Anika Noni Rose, Jennifer Hudson y otros cuantos más, pues toman parte de la adaptación de este famoso musical de los 80. Tuvo unos cuantos premios, además de esto de los musicales. Bueno, ahora menos mal, ahora llueve, ahora no nieva, porque estábamos aquí que no sabíamos cómo íbamos a seguir. El musical es original de Tom Egan. Los años 60 hasta mediados de los 70 cuenta la historia de un trío musical de mujeres, Dina, Ify y Laurel, que han formado un grupo llamado The Dreamettes. The Dreamettes, o vamos, las chicas que están así como de sueño, cosas de estas. Y bueno, esto es, está basado en la historia de las Supremes, con, ya sabéis, el grupo que lideraba en su momento Diana Ross. Hay un ambicioso agente por ahí, luego, pues bueno, hay problemas en el trío de ellas, ya sabéis estas cosas, celos, ambición, poder, canción, belleza. Ay. El Fuerte Apache no es una película, vamos, El Fuerte Apache no es una película, la película es Fuerte Apache y no es un sitio donde se vaya ahí a hacer uno el indio, sino que básicamente habla de, pues, uno de estos lugares de reinserción de menores, un centro de acogida de menores, dirigida por Jaume Mateu Adrover, que también ha hecho el guión. Cuenta con Juan Diego, Lolita Flores, la verdad que el reparto empieza fuerte, Pep Tosar, Jordi Rico, Marta Marco, Poderki, Hamza El Hilali, que es un descubrimiento de niño, Eric Álvarez y otros cuantos más, porque aquí la lista es larguísima. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Tony, que es el personaje que interpreta Juan Diego, trabaja como educador en un centro tutelar de menores. Le quedan unos pocos años para jubilarse, según pone aquí en la sinopsis. Digo según pone la sinopsis porque tampoco es que la película parezca mucho esto. Y bueno, pues es básicamente el que llega sobre sus espaldas la carga de todo este lugar en el que, bueno, pues hay ya menores que han cometido evidentemente algún delito, algunos de ellos están en el consumo de drogas e intentan de alguna forma rehabilitarles, reinsertarles en la sociedad, en muchos casos con poco éxito. Allí llegan, pues, digamos, un chico que dicen que tiene 17 años, pero aquello tiene unas cachas que cualquiera diría que tiene 17, y un chavalín de 13 años, que es Tariq, al cual, pues, Tariq se llama, es magrebí y, bueno, pues, digamos que coge bastante confianza con Juan Diego. De hecho, el personaje Juan Diego, Tony, dice que, bueno, que este chaval en realidad no está, pues, no tiene todas estas maldades que ya tienen los otros, ¿no? Que no está maltratado un poco, por así decir, y que buscaba un mejor camino para él. Pero ya sabéis que las malas compañías, pues, nos pueden llevar por torcidos caminos. Mientras Juan Diego encuentra el amor en una amable camarera de un restaurante, que la amable camarera es nada más y nada menos que la propia Lolita. Historia con un guión muy interesante, quizás recorre caminos un poco ya trillados en algunos momentos, pero bueno, y una dirección un tanto nerviosa, con muchos cortes de repente dentro del mismo plano, nos sacan un poco de todo lo que es el ambiente. Bueno, es una película que en cualquier caso yo creo que merece la pena ver, conocer, para poder hablar de todos esos mundos. Un reflejo, la verdad que bastante, se agradece que hable bastante de este mundo, sin tener básicamente lo que podrían ser, pues, como niñerías, por así decirlo, nunca más propio dentro de esto, o sin irse demasiado al drama social que el Loach de todos sufrimos y todos lo pasamos mal. Klimt es un, no es Klimt Eastwood, es un pintor, es Gustav Klimt, es un pintor de origen austríaco, y entonces esta película la ha dirigido un mexicano, Raúl Ruiz, pero es una película con origen, ya decimos, en Austria. Coproducción entre Francia, Alemania y Reino Unido, o sea que los austríacos por ahí no aparecieron, pero bueno. Y con John Malkovich, Verónica Ferres, Saffron Burroughs, Stephen Delane, Paul Hilton, Carl Fischer y Nikolai Kinski. Este es la de la familia los Kinski, digo yo. El caso es que nos cuenta cómo este artista austriaco, que sus retratos, pues, sus cuadros marcaron el estilo Art Nouveau de finales del siglo XIX y principios del XX, pues yace en su lecho de muerte ya en 1918, ¿no? Y ahí, pues, le acompañamos con sus últimos recuerdos, pues, a recorrer su vida, básicamente. Como, pues, tuvo su éxito en la Exposición Internacional de París de 1900, donde recibió una medalla de oro por su obra titulada Filosofía, sus encuentros con el mago del cine Méliès, la misteriosa bailarina francesa Lea de Castro, que imaginamos que no tiene nada que ver con Fidel Castro, y el secretario de Estado, una opresiva figura paterna que sigue al artista por toda la película como una sombra. La vida abismal no es la vida de los pescaditos y los pececillos que están en el fondo de los mares, sino es la vida de Óscar Jaenada en esta película de Ventura Pons. Ventura Pons, que ya lleva 18 largometrajes con este, claro, saca uno al año. Este es como el Woody Allen español, pero con una temática, pues, un poco más propia, ¿no? Y que seguramente a lo mejor ya este termina también pasando por la Berlinale, porque ahí le tienen ya fichado completamente a Ventura Pons. Pues Óscar Jaenada, ya digo, está junto con José Sospedra, Antonio Valero, Juli Mira, Pepa López y otros cuantos más de montón. en esta película basada en una novela de Ferran Torrent. Resulta que hay un chico que se llama Ferran, mira, como el escritor de la novela, que a sus 20 años no encuentra su sitio en la Valencia tardofranquista de los 70. Ay, es que se ha encontrado el sitio, es complicado, ¿eh? Sobre todo cuando quieres aparcar. Y todo cambia cuando conoce al chino. Es un jugador de cartas que le descubre cómo sobrevivir fugazmente en el abismo. El chino, como os podéis imaginar, pues es este Óscar Jaenada, que se está especializando, la verdad, este chico en personajes de Macarra. Y bueno, pues habrá que ver qué es lo que hacen con su vida estos jóvenes, si encuentran el sitio o no. Que no encuentra su sitio es Ben Stiller, porque pasó una noche en el museo que ni os cuento. Empiezan, aquí le está en el Museo de Historia de Ciencias Naturales de Nueva York. Ya comentamos que la afluencia a ese museo ha crecido muchísimo después del exitazo de esta película, que ha sido número uno en Estados Unidos, lleva ya más de 200 millones de dólares de taquilla. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a Ben Stiller le cogió un tal Sean Levy, que es el director de la película, y le dijo: mira, tenemos el guión de Ben Garant y Daniel Goldin para que tú protagonices esta película con Carla Gugino, Dick Van Dyke, el clásico ya actor y, bueno, protagonista de algún que otro musical, ¿no? Y Mickey Rooney aparecen por allí. O sea, esto es película casi, decían, septuagenarios por la tele. Yo no sé si ya están octogenarios o casi nonagenarios. Bill Cobb, Ricky Gervais, Kim Raver y Robin Williams aparecen por allí. Y entonces, pues bueno, acompañarán a Larry Daly, que es un soñador, es Ben Stiller. Es el guardián de noche de este lugar, que nunca pensó que algo tan grande pues termina siendo pues en un lugar donde suceden cosas extraordinarias. Mayas, gladiadores mayas, pero con Y, no las mayas de ponérselas ahí y enseñar pierna. Gladiadores romanos, cowboys, salen de sus exposiciones para participar en batallas épicas, en su búsqueda del fuego. Un neandertal prende fuego a su propia exposición. Atila el Huno se dedica a saquear las exposiciones vecinas, mientras que el T-Rex se encarga de recordar a todo el mundo por qué es considerado el depredador más fiero de la historia. En fin, incluso aparece por el presidente Teddy Roosevelt, que es el propio Robin Williams. Anda, que Robin Williams, el presidente de Estados Unidos, aquello sería terrible. Intenta que nuestro héroe pueda tener aquel desastre bajo control lo antes posible. Ay, ay, ay. Offside. Offside es pues la película iraní de la semana, digamos. De hecho, por desgracia, nos llegan menos películas iraníes, pero bueno, no llegan todas las semanas. Pero en este caso tenemos a Jafar Panahi, el que fuera ayudante de dirección de Abbas Kiarostami y que hiciera películas pues como El Globo Blanco, con guión del propio Kiarostami, o la película aquella de la niña del autobús, no, El Círculo, perdón, El Círculo. Bueno, pues en este caso cuenta con guión del propio Panahi y de Shadmer Rustin, y con actores pues tan conocidos como Sima Mobarak Shahi, Shasheste Irani, este sí que será conocido en Irán, porque si te llamas Irani en Irán, mira, te llaman todo el mundo, y Sautar Samantar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién es aquel chico silencioso sentado al fondo del autobús lleno de forofos camino de un partido de fútbol? El chico de aspecto tímido es una chica disfrazada. No es ella sola, es que hay muchas mujeres a las que les gusta el fútbol en Irán. O sea, es al revés que en España, que hay muy pocas. Y allí la detienen a las puertas del estadio antes de que empiece el partido y la encierran en un lugar cercano con otras mujeres disfrazadas de hombre. La película, curiosamente, bueno, estas chicas no están dispuestas a rendirse y seguirán inventando nuevos métodos para colarse en los partidos. No saben, vamos, desde luego ahí en Irán es que no tienen al Atleti, porque si tuvieran al Atleti no habría este problema. En fin, el caso es que esta película, por ejemplo, ha tenido bastantes problemas, Jafar Panahi, película distribuida por Sony Classics, por cierto, y que tenía bastante repercusión en Estados Unidos y en festivales, estuvo también en Berlín, allí ha llevado un premio importante. Digo que en cualquier caso en Irán todavía no se ha proyectado y está teniendo bastantes problemas de censura su director. Recortes de mi vida, no es lo que os voy a contar ahora, pues porque sinceramente, ¿para qué? Ya me lo guardo para mí, sino que es una película de Estados Unidos que, hijos míos, en inglés se llama Running with the Scissors, o sea, correr con tijeras es Recortes de mi vida. Ryan Murphy es el director y el guionista, y para hacer esta película ha contado con Annette Bening, Gwyneth Paltrow, Brian Cox, Joseph Fiennes es el presunto actor hermano de Ralph Fiennes, Evan Rachel Wood, Alec Baldwin, Joseph Cross, Jill Clayburgh, Gabriel Union y Christine Chenoweth. Vamos, un reparto estupendo. ¿Cuándo comienza la película? Pues en 1971. ¿Y en qué se basa? En las memorias de Augustine Burroughs, que resulta que en el 71 era un niño de 6 años obsesionado con la limpieza y agudo observador. Joseph Cross es quien da vida entonces a Augustine Burroughs, que pues, se siente atrapado entre sus padres con problemas. Su madre, que es Annette Bening, es una poeta confesional, será poetisa además, no sé, una cosa, yo no sé, debe ser que se confiesan sus poemas. Yo no sabía esto de cómo se hace una poeta confesional. Por no mencionar inestable, además, que no ha llegado a publicar nada. Ah, y que está desilusionada por no haber sido famosa. Toma ya. Su padre es Alec Baldwin. Es un tal Norman, profesor de matemáticas, alcohólico. Yo no sé qué pasa, que los profesores de matemáticas prácticamente todos son alcohólicos, ¿no? Y es que las matemáticas son terribles. Y cuando el matrimonio se rompe en pedazos, Deirdre acude a terapia con el excéntrico Dr. Finch, que es Ryan Cox. En fin, que a partir de ahí aparece también una chica llamada Hope, que es Gwyneth Paltrow, y con una... con otros matrimonios y con otras familias, aquello es todo un lío que ni os cuento. Pero habrá optimismo entre el horror, risas en la locura e incluso amor entre las ruinas. E incluso nosotros encontramos nuestro camino entre la nieve y Radiocine encuentra su camino entre las ondas. Radiocine@radiocine.org es el email, ya sabéis. Quien os ha hablado es Antonio Peláez y os mando un cordial saludo. Hasta la próxima.
Pero tío Gonzalo, ¿qué camiseta me llevas puesta?
Pues la que me regaló mi tía Sacra hace 20 años.
Mira, es que la niña se va a cagar viva. Tú lo que necesitas ponerte es una camiseta de cine de las de Mosco.
¿Moqué? ¿Moqué?
Mosco, con S, con H y con K. No te creas que no comprendo yo. Pero a ti no te gusta Kubrick.
¡Ah! Y Coppola, y Wells, y Tarantino.
Pues conéctate ahora mismo a Mosco, con S, con H y con K.com y píllate una camiseta en versión original.
Allá que voy, ¿eh? Allá que voy a Mosco.com. Y tú mientras paseas a la niña.